Bienvenidos a Apolo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito?
Emocionadísimo, contento de estar aquí.
Exactamente.
La verdad, tercera temporada, uf.
Oficialmente, a todas las personas de Spotify y de YouTube les quiero decir, bienvenidos a la tercera temporada de Apolo 11. Estamos muy felices, realmente hemos invertido mucho tiempo y dinero en que todo esto salga mejor aún. En YouTube pueden ver que hay dos cámaras.
Hay dos cámaras, ya nos pueden ver y es como...
Ya está Oscar aquí, el señor del canal ya se materializó.
¡Un saludo!
¿Cómo estás, Oscar?
Bien.
A huevo. Y en Spotify, pues, creo que es muy claro el cambio, el micrófono es nuevo y es precioso.
Entonces, y es precioso, como ven, tenemos aquí nuestros foquitos, Artemisa. Nuestra nueva como integrante de Apolo 11, que es Artemisa.
A ver cuánto dura. Espero que mucho.
No, que va a durar, no es a ver cuánto dura, que va a durar.
Y también, un anuncio rápido antes de empezar, nueva merch de Apolo 11 por solo 150 pesos, ya lo están viendo.
Mexicanos,
específicamente. En, sí, en... Instagram, Facebook, y ahora también estamos en TikTok.
Claro que sí.
Vamos a estar anunciando la nueva merch por 150 pesos más.
Y como ven, es esta tacita preciosa que la verdad me encanta. Este como logo, por así decirlo, que tiene aquí. Me encanta este logo. Y aparte está ese cubrebocas.
Este cubrebocas.
Y aparte ese brilla en la oscuridad.
Brilla entonces en la oscuridad. Está increíble. A ver si se logra ver un poco. A ver, voy a poner esa luz.
No creo que se logre ver.
¿Se logra ver?
No.
¿No? ¿Qué tal ahora?
No.
¿Sí? ¿No?
Solo apagamos luces.
Ok, no se logró ver, pero bueno, por 150 pesos lo pueden obtener. Nos mandan DM y se los mandamos a su casa.
Exactamente, puede ser desde Facebook o por Instagram, que es donde realmente podemos recibir sus mensajes, como por privado. Díganos, oye, quiero tu merch. ¿Cómo la consigo? Y ahí
les mandamos cuenta y nos mandan dirección y todo eso. Entonces, ahora sí, Paul. Vamos a empezar la tercera temporada como se debe, como todas las temporadas hemos empezado.
Como esta bella tradición que hemos hecho durante dos temporadas y que la verdad me encanta.
Dos años, Paul.
Dos años. Ahí tenemos un regalo que alguien nos hizo, que son básicamente las estrellas el día que grabamos el primer podcast.
Fue el 24 de mayo del 2018, grabamos el primer podcast, Viajes en el Tiempo. Después, en la segunda temporada, grabamos Viajes en el Tiempo de nuevo, como remasterizado del primero, pero este día, tercera temporada, primer episodio, quisimos darle una vuelta, un giro, seguir hablando de viajes en el tiempo, pero de otra forma.
Y sobre todo ya no cansarlos en, oh, sí se puede, no se puede, y estar divagando en
ya
eso.
Ya sabemos que no se puede.
Ya sabemos que todavía no se puede, y maybe se va a poder algún día, pero no lo sabemos.
Exactamente.
¿No? Hoy vamos a entrar en esto precioso que es la cultura pop.
Exactamente, vamos a hablar sobre películas, vamos a tocar tres películas en específico que yo creo que marcaron un parteaguas en el mundo del cine, específicamente en el subgénero de viajes en el tiempo.
Exactamente.
Ciencia ficción, viajes en el tiempo, marcaron un antes y un después todas estas películas.
Exactamente.
Vamos a hablar un poco sobre su...
Cómo manejan, su esencia, ¿no?
Cómo manejan el viaje en el tiempo.
Exactamente. ¿Cuál es la fórmula y cómo te lo explican en estas películas? No se basan, o sea, no nos vamos a basar en si es real o no, o si se podría viajar así en el tiempo. No, solamente es estas tres películas que a nosotros nos pareció que realmente marcaron los viajes en el tiempo porque hicieron o algo distinto o empezaron.
Exactamente. Entonces, antes de comenzar, les quiero decir, van a ver y escuchar el nuevo intro de Apolo 11. No todo completo, solo un poquito.
Para
que se den ese saborcito. Todo el intro en video lo hizo el señor Oscar,
claro,
el dios
sí.
del canal. Y la música la hizo Nico, el maestro del jam. Van a estar sus redes sociales aquí abajo.
Exactamente.
Y bueno, ahora sí.
Definitivamente comencemos. Yo les recomiendo que se vayan a dar una vuelta por el Instagram de Oscar, obviamente, del dios Oscar. Y también de Nico, porque él normalmente sube cosas de música. Y
Nico
es muy
sube
bueno,
unos jams muy
es
buenos.
Es muy bueno tocando como la guitarra y cosas así. Y está muy
entonces,
padre.
Ya, empecemos.
Pero bueno, comencemos.
Que lo escuchen.
Comencemos.
No les cuentes. ¿Comencemos?
Comencemos.
Comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy. ¡Qué emoción!
¡Qué emoción! Ya vieron esa pequeña...
Intro, ¿qué tal?
Intro,
¿qué
la tal? Verdad es que estamos emocionados.
Chula, chula.
Chulísimo, chulísimo.
Me veo precioso, me veo más guapo ahí que en realidad, la verdad. Pero bueno, comencemos con estas películas. Y bueno, antes de esto, les quiero contar un poco, ¿no? En el cine se ha marcado tendencia por usar los viajes en el tiempo. Lo hemos visto desde películas de 1985 con Back to the Future hasta la última que salió hace poco, Tenet.
Tenet.
Gran película, seguramente vamos a hacer un video hablando sobre eso. Son películas que llegan a un punto de fantasía, que se cruzan un poco con la ciencia y te dicen como, uy.
Es como, puede ser, pero no puede ser porque obviamente es.
Exactamente.
Es la física ciencia nos dice ficción. Que sí se puede, ahí lo dice el nombre, ciencia ficción.
Entonces, este tema que tanto nos apasiona a veces en el tiempo, en el cine ha sido una herramienta sumamente utilizada por los directores, los escritores y los productores. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar con esta película, que yo creo que es la primera, la que se tiene que hablar.
Que la verdad, nosotros, por si no lo saben, digo, me voy a dar aquí una voltecita que va a estar medio rara, pero nos encanta. El DeLorean de Back to the Future.
De hecho, aquí yo también.
Y digo, ahí no sé si me escucharon muy bien porque me di la vuelta.
A ver, no sé si se ve, Oscar, ¿se ve?
Sí, se vio perfecto.
Ok, digo. Entonces, pues comencemos con esta película de 1985, dirigida por Robert Zemeckis. ¿O Zemeckis?
¿Zemeckis? No sé.
¿Cómo el señor Roberto. la dirigió Robert y también la escribió él. Y fue productor el señor, el jefazo,
Steven Spielberg. La verdad es que
la ciencia ficción. Claro que sí. Entonces, bueno.
Y digo, vamos a mencionar un poco a los protagonistas, que son Michael J. Fox y Christopher Lloyd y Lea Thompson.
Christopher Lloyd, el Doc.
El Doc y
Marty McFly.
Marty McFly es Michael J. Fox.
Exactamente. Entonces.
Perdón, aquí voy a hacer un paréntesis con esto de Michael J. Fox. ¿Sí? ¿Sabes que él hizo Teen Wolf? Y era un hombre lobo que básicamente.
¿Un hombre lobo?
No sé por qué lo dije así. Pero este. Era un hombre lobo. Se llama Teen Wolf la película y sí, tiene sí. Una película de Teen Wolf.
¿Es una serie?
¿Es una serie de Teen Wolf?
Sí.
No, es una serie, hay una nueva, ¿no? Ajá, sí. Pero la película original okay. Es de Michael J. Fox, que se hace un hombre lobo, pero juega básquetbol. Y tiene como los superpoderes de un lobo. Está muy graciosa, la verdad, solo quería hacer como en esa ese pequeño paréntesis.
Perfecto, entonces, no, el día de hoy no vamos a hacer spoiler alert, porque son tres películas que tienen que ya haber visto. O sea, para que estén aquí en Apolo 11,
ya las viste, ya esto. Las viste porque son básicas en la vida.
Y si no las has visto, escucha un poco, vamos a darte ganas de verlas. Entonces,
porque empezamos. Obviamente tampoco vamos a hacer spoilers en la trama tal cual de la película, vamos a explicar más cómo funciona el viaje en el tiempo en esas tres
películas. Entonces, Back to the Future. Se viaja en un DeLorean.
En un DeLorean,
por
qué
un
mejor.
Un condensador de flujo, que es esta cosa que tienen aquí en medio, el Doc y Marty en el DeLorean. En la primera entrega de Back to the Future de 1985, nos explican cómo viajar en el tiempo. El Doc, en un DeLorean, pone un condensador de flujo.
Y hace viajar a Einstein.
Que es, este condensador de flujo es lo que pasa el plutonio, que el doctor se roba.
Exactamente.
Y luego lo quieren matar, pero eso no importa. y eso es como la gasolina del DeLorean, es para que alcance la velocidad y llegar a pum,
y es cuando obviamente deja este fueguito y viaja en el tiempo. Y de hecho el primer viaje en el tiempo es con Einstein, que es el perro, es un golden, que la verdad.
No, no es un golden, güey.
Sí, es un golden.
No, estás loco. ¿Qué? No es un golden.
¿Qué es?
Es un pastor belga, pastor.
No, estoy seguro que es un golden.
No, no es un golden. ¿Es un San Bernardo?
No, sé que sea.
No, es de estos blancos, cabello largo. ¿Cómo se llama?
No es un galgo.
No, güey. Mi papá es un perro. Sí, ¿no? Sí. Sí.
Como Beethoven.
Un. ¡Ah, claro! Es un San Bernardo. Sí.
No,
no es, pero parece.
No, es que no es un San Bernardo. No es un San Bernardo, se los juro. Bueno, no importa.
No importa, el perro no importa. Pero no importa que es el primero que baja en el tiempo y ponen un cronómetro.
Ah, no, sí es un San Bernardo, güey.
Sí, es un San Bernardo.
Sí.
Yo pensé, yo tenía la cabeza que era
un golden, ¿no? Bueno, la cosa es que hace viajar a Einstein por primera vez en el tiempo. Viaja a 88 millas por hora para romper este límite del tiempo y pues ya sabe, ¿no? Tiene una maquinita que le pones a dónde quieres ir, de dónde vienes y ¡fum! Traspasas esa. Lo que siempre he pensado es si al otro lado, o sea, viajas en el tiempo, ¿no? Y salen en el supermercado que va ¡fum!
En la misma zona, sí.
En la misma zona. ¿Y si hay alguien parado ahí?
Básicamente es como en The Boys.
Sí.
Explota.
Explota el carajo.
O realmente solo aparece el carro. O lo atropellas, y si aparece justamente donde está el carro, probablemente se que como que se parta en pedazos la persona.
Ah, mira, qué triste.
Qué triste.
O puedes morir, güey, hay una pared y ahí
te y ¡placa!
Sí, pero bueno, eso no lo pone en la película, yo creo que es ahí un error de trama, ¿no? Que es, ¿y qué pasaría?
Yo creo que ni siquiera lo pensaron porque es como nada más explicar justamente de una manera fácil.
Pero aquí dan reglas, ¿tú te acuerdas de alguna de las reglas que dan?
Sí, las reglas que dan es, no puedes verte, o sea, obviamente no puedes verte a ti mismo, no puedes interactuar, creo que específico, o sea, como que sí puedes interactuar con tu familia, pero si cambias mucho las cosas.
Aquí las tengo, pues sí, las siglas.
Bueno, pero sí, básicamente es eso, y que, no puedes, creo que traer nada del futuro, o que no puedes como mover cosas o cambiar cosas en específico,
¿no? Aquí las tenía apuntadas. Bueno, eso no importa. Pero bueno, las reglas en sí son que no puedes interferir con el futuro ni con el pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú como persona tienes que estar como en third person, en tercera persona, uh-huh, como espectador.
O sea, realmente no cambiando nada directamente y justamente esa es la trama de Back to the Future que la atropella. Creo que el papá de su mamá. O sea, básicamente su abuelo lo atropella.
Y ahí vemos la paradoja del abuelo, de qué pasaría si tú matas a tu abuelo. Ahí no matan al abuelo, pero sí cambia totalmente la historia.
Y de hecho hay una parte donde está tocando como en una graduación de su mamá y él está tocando y empieza como a desaparecerle la mano.
Porque su mamá ya no quiere estar con su papá, porque
su mamá se enamora de su hijo, que yo ahí lo pienso
ahí un momento. Ahí su compatibilidad, cero.
No, o sea, sí.
Porque es su
hijo. Vamos a decirlo así, pero piensa que probablemente ella tiene recuerdos de eso cuando conoció a Marty McFly. Y cuando tuvo a su hijo, ¿no se sacó de onda?
Tal vez dijo, ¿sabes? Salió precioso, salió como mi crush.
O a lo mejor no se acordaba, o sea, es como si, pero es que yo sí me acuerdo de quién conocí.
¿Le dicen Marty?
O sea, se presenta como... No era Van Halen, no. Eso es en la segunda película.
Se presenta como... ¿Cómo?
Calvin Klein.
Por los calzones. Sí.
Entonces, y también ahí dan una referencia muy buena de... Están tocando una banda como de negros y él agarra la guitarra porque se lastima la mano al abrir la cajuela. Y entonces está tocando y él toca, pues... algo que no había en esa época.
Ajá, y que todo el mundo es como de, creo que no están listos
y para entonces esto. Le habla a su, que es este.
A su representante.
No, a su primo, que es este.
No, yo nunca me acuerdo de ese nombre.
¿Jim Morrison? No.
No,
es mucho.
No,
me acuerdo a quién le habla y le dice como, hey, tengo que hacer lo que quieres.
Sí, pero es la banda, o sea, es como la banda que toca específicamente esa canción, ¿no?
Entonces, esta película marca totalmente viajes en el tiempo.
Yo creo que es la que marcó sobre todo en la cultura pop ya más de nuestra época y sobre todo de nuestros como padres. Es que padres.
Si tú buscas cultura pop en Pinterest te van a aparecer muchas cosas de McDonald's. No sé por qué. Y también muchas cosas de Back to the Future. Porque lo busqué. Y entonces es un parteaguas en todo esto de viajes en el tiempo. De hecho, muchas películas después de 1985 que se estrena Back to the Future.
Siguieron estas reglas de...
Porque... la gente, toda la gente que ya había visto.
Le encantó
y dijeron, wow, esto de viajes en el tiempo está increíble. Y entonces empezaron a hacer más películas de viajes en el tiempo, pero si les cambiaban las reglas, iba a dejar de tener sentido. Imagínate que en 1985 sale Back to the Future y en 1990 sale Tenet.
Sí, no,
la gente va a decir, espera un momento.
Esto de Tenet.
Y, o dirían, ¿sabes qué? Tenet está mal hecha porque yo estoy acostumbrado a unas reglas.
Exactamente.
Con el tiempo nos fueron desacostumbrando de estas reglas. Y bueno, Polito, hasta 2014. ¿Qué pasó en 2014, Polito?
Salió una de mis películas preferidas y en el viaje en el tiempo la realmente innovaron.
No, a mí me gustaría aquí tener a Axel Salazar y nos explique por qué él es fan de esa película, le fascina esa película.
Y aparte estudia eso, ¿no?
O sea, no, y tiene libros de esa película.
Hay libros de esa película.
Entonces, no sé por qué lo repetí.
¡Hay libros!
Quería dejarlo en claro
que hay
Axel Salazar es extremadamente fan de Interestelar. Se estrena en 2014.
Y aquí
2014.
Un saludo a Axel Salazar si estás viendo esto.
Saludos. 2014. Con el director que nos confunde a todos, Christopher Nolan.
Gran director.
Nos da esta película sonorizada por
Hans Zimmer. Es el nuevo John Williams.
En el primer episodio
pusimos. Si ustedes se van y escuchan.
No, ya no está, eso no está.
¿Eso ya no está? ¿Se quitó la música?
Sí, Spotify la quitó. No sé.
O sea, bueno. En el primer episodio, el primero que grabamos de Viajes en el Tiempo, pusimos música de Interestelar. Pero aquí les voy a dar tantito así el resumen de qué es Interestelar. Interestelar es una película épica de la ciencia ficción estadounidense del 2014, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, supongo, Michael Caine y Matt Damon.
Exactamente. Gran película y nos... trae estas nuevas reglas. Yo creo que es de las primeras películas que tocan el tema y que no se van por la ida fácil de Back to the Future, que son reglas que ya marcó. Le dan una vuelta y se agarran, porque dicen, o sea, yo me pongo en el punto del escritor y digo, mira, Tengo de dos. O revoluciono las reglas, o me quedo con las reglas y hago una película fácil. Entonces juntó a un grupo de físicos. Y no solo para...
Y no cualquier físico. O sea, metieron a Kip Thorne. Kip Thorne es jefe en física. Y es específicamente, creo que en física cuántica, si no me equivoco.
No lo sé. No me gustaría hablar de más. Y que Kip Thorne se ofenda. Sí,
no, Kip Thorne, por favor, no te ofendas. Pero en esta película, pues básicamente se basa en que estamos en un... como mundo distópico. El mundo, el planeta, ya estamos en un calentamiento global como muy intenso, no hay como muchas sequías, no hay suficiente comida.
Que ya estamos llegando, ¿eh?
Y que en esta, o sea, obviamente en esta película el protagonista, él era piloto de naves como experimentales y cosas así, pero pues con todo esto de cómo cambia la humanidad y así, se hace un granjero. Y pues como con su ingeniería, como que inventa sus maquinitas y
con
así.
Con su papá y su hija, ¿no?
No era su papá, era él, su suegro.
Ah, su suegro.
Es su suegro, su hija y su hijo. Y de hecho, en la película, pues su hijo le dicen así como de no, pues es que, o sea, ya en la primaria te dicen no puedes ir a la universidad porque pues ya no hay los suficientes recursos.
Sí, para se
que
selecciona.
Se seleccionan y que, bueno. Y en todo esto, pues obviamente hay algo súper raro. Uno, hay como una alteración gravitacional. ¿Sí lo dije bien?
Sí.
Alteración gravitacional y pues básicamente les dan coordenadas. Y pues
se van cerca de Saturno.
Se van, no, estas coordenadas al principio es se van a las oficinas secretas.
Ah, pero está muy padre, o sea, NASA, y ¿no? Aquí algo que hace mucho Christopher Nolan es hacer su película un círculo, o sea, empieza en el final. Entonces, vemos cómo al inicio de la película, en los primeros 20, 30 minutos, vemos cómo la hija dice que hay fantasmas en su cuarto y habla de que se escuchan ruidos y que se caen libros.
Exactamente.
Y entonces su papá le dice, es que estás loca. Y de repente empieza a ver los libros, empieza a decir, no, es que aquí hay cosas. Y eso los lleva a la NASA a decir, tenemos unas coordenadas que justo son la NASA. ¿Y qué está pasando aquí?
Yo algo que tengo que decir es que estos robots me encantan. Solo tenía que decir. TARS y, o sea, como ese concepto de los robots de inteligencia artificial, pero cómo están hechos, que son literal un cubo. Bueno, un rectángulo. Ah, que se hacen como, como con piezas, perdón.
Entonces, llegan a la NASA y en la NASA se encuentra amigos suyos de la milicia, porque pues él era piloto militar. Y entonces le dicen como, hey, ¿qué haces aquí? ¿No? O sea,
¿cómo llegaste aquí?
A cualquier mortal hubiéramos encerrado toda su vida porque hay secretos, no sé qué. Entonces dice, no, pues tengo esto, y les empieza a explicar todo de lo que ha pasado. Y dice, yo creo que hay una coincidencia. Y les dicen, cállate. Cállate los ojos, porque, y le enseñan la nave y dicen, es que justo estamos planeando eso que estás diciendo, entonces lo vuelven parte de la misión.
Y hay un, básicamente en esa parte de la película te explican que hay un hoyo negro en,
cerca de Saturno.
Cerca de Saturno, y lo que les dicen es que apareció un día ahí y que alguien lo puso ahí y que no entienden por qué está ahí, ¿no?
Entonces, y básicamente... no entiendes todo, o sea, es que es una película que no la podemos explicar porque... es inexplicable, o sea, la tienes que ver.
O sea, es como
para entenderla la tienes que ver unas
es mucho análisis, veces. Es mucho análisis. Yo he visto como análisis de la película de personas hablando de como, por ejemplo, de que en la película de Interestelar hablan como de sobre Santo Tomás de Aquino y las preguntas de por qué Dios existe y cómo se hace una paradoja de que si hay alguien, si solo puedes aprender a viajar en un hoyo negro y a viajar en el tiempo por seres de la cuarta dimensión, eso quiere decir que a esos seres de la cuarta dimensión les enseñó alguien más. Y así, viceversa. Y entonces, ¿quién es el primero que les enseñó?
Dios.
Exactamente. Ahí se basan como la en esa perspectiva. Pero, realmente, si quieren escuchar más y que hagamos un análisis, podemos invitar a
Axel Salazar. Y hacer un análisis exactamente de Interestelar, durísimo, sobre qué parte física y todo lo que interactúa en la parte de ciencia ficción y ciencia, cómo interactúan de una manera... excelente.
Y pero entremos en lo que nos importa, que es el viaje en el tiempo. Ya, bueno, les explicamos básicamente la premisa de la película, y hay un punto donde ellos pasan a través de este hoyo negro, hay una galaxia nueva, un sistema solar nuevo que es habitable. Pero no saben quién es habitable, y habían mandado a gente antes de que estos protagonistas llegaran, ¿no? Para ver cuál era el planeta más viable, ¿no? Entonces hay un planeta en específico que la señal llegó como que había llegado, pero no se sabía ya nada de ellos.
El que es de pura agua, ¿no?
El que es de pura agua. Entonces, ahí, cuando bajan, les dicen, ok, si tú bajas, el tiempo se va a comportar distinto. ¿Por qué se va a comportar distinto?
Porque... cada minuto va a ser un año, ¿no? Algo así.
Sí, creo que algo así, o sea, es como muy, como distinto, ¿no? O sea, creo que eran como cada 6 horas, eran
Pero esto
20
es,
años,
según
10
yo,
años,
aquí voy a decir algo que según yo, según lo que he entendido de la película, es, esto se comporta así por la masa del planeta. No. Ya hemos contado que la masa del planeta altera la percepción del tiempo, y el tiempo, ¿por qué? Por cómo, pues, tú te relacionas con
el entorno, ¿no? En el espacio-tiempo, o sea, que el espacio, y aquí alguna vez lo explicamos, creo que en Viajes en el Tiempo, que realmente el tiempo depende del espacio y de que hay ciertos lugares en el universo donde acaba de ser el Big Bang y hay ciertos lugares que son más viejos y nosotros estamos en un punto dentro de esa parte.
Por eso, de hecho, hay los relojes atómicos. Que hay uno en la
que miden cuál es
espacial.
Que miden el tiempo en cómo se despide de electrones.
Dígitos, algo así, ¿no? 14 dígitos, algo así. Y en el planeta hay uno y en el espacio hay otro. Se manejan distinto porque en el planeta hay diferente masa que en el espacio. Entonces, hay la gravedad y la chingada.
Y aquí en este caso, en esta película, pues obviamente en este planeta se comporta tan distinto porque la masa del planeta y aparte estaba muy cerca del hoyo negro. Entonces, la masa también que generaba el hoyo negro cambiaba toda esta perspectiva. Entonces, cuando dicen, ok, necesitamos ir a investigar porque la última señal que recibimos es que había llegado bien.
Entonces, aquí sí viajan en el tiempo porque, literal, viajar en el tiempo es regresar a donde estás, ¿no? Si no, no viajas, solo te transportas en otro tiempo. Entonces, lo que hacen en esta película al principio es dilatar el tiempo, y por eso cuando se queda, no sé si recuerdan esta escena, que se queda, no recuerdo el nombre del personaje, pero es el negro, la chava y el protagonista bajan al...
Bajan tres, pero uno se muere.
Sí.
Uno se lo lleva al agua, ¿no?
Exacto. bajan al planeta... Y bajan de que le dicen, espéranos aquí, vamos 10 minutos, regresan.
Y él ya es un viejo, o sea, de que era la misma edad de los protagonistas, y en este caso ya tenía como 80 años, y había estudiado el hoyo negro, y había...
Y ya sabía un chingo
de cosas. Y su hija, en este caso, ya no tenía esos 12 años.
Cuando regresa a esta como...
A la nave.
Nave madre, se da cuenta que su hija es como la jefa de todos.
Porque ella se puso a estudiar, fue tan buena que se empezó a relacionar con el director de la NASA. Y estaba
a su papá.
Estaba odiando a su papá porque la había abandonado. Exacto. Y su papá le había prometido que no iba a hacer eso, ¿no?
Y regresa al final de la película, está precioso. Entonces sí es un viaje en el tiempo.
Y también, obviamente, también luego entra el viaje en el tiempo con la cuarta dimensión, de que realmente el fantasma de la niña era el papá viajando en la cuarta dimensión. Y en la cuarta dimensión, como lo sabemos en la física, la cuarta dimensión es el tiempo. Entonces, aquí él ya ve el tiempo como un espacio, como un... creo que en la película le llaman el tercer acto.
Ajá.
Y ahí, pues, da el mensaje y viene este círculo completo que nos encanta Christopher Nolan, de que hace bien. O sea, lo hace muy bien. De que te confunde tanto y al final te dice, ok, aquí está. Y
pero
dices,
no lo entendiste.
Y dices, ok... Entendí que se hizo el círculo completo, pero el círculo no lo entiendo.
Es que no sé cómo se llama en esta película. Ahora estoy tomando unas clases de cine y nos explicaba algo así el profesor, de estilo películas como Fight Club, que la entiendes al final, entiendes el principio al final, tienen un nombre.
Sí, tienen un nombre en específico. No sé,
como Pulp Fiction, que es, todas estas películas que entiendes al final, o sea, entiendes cómo empieza al final, como Tenet, todas estas películas. Tiene un nombre, esta es una de ellas, muy buena, se las súper recomiendo, seguro ya la vieron. Y bueno, continuemos con la última película, la última trama. Ahora sí está más relajadito, quisimos poner Interestelar a la mitad. No cronológicamente, porque esta es más vieja, pero como para que sientan el rush y ya luego nos relajemos un poco hablando sobre esta película del 2004, dirigida por Alfonso Cuarón, Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
La tercera entrega de Harry Potter, si no me equivoco, sí, la tercera, ¿no?
Dice que es de las mejores, o sea, en este mundo Potterhead, se dice que, mira, aquí tenemos a Hagrid y nos lo puede decir. Hagrid, ¿qué opinas? ¿Es la mejor película de Harry Potter? Dice que sí.
Yo esperaba una voz, pero no llego. Qué bueno, porque no sé cómo habla Hagrid.
No, yo tampoco. Pero bueno, esta película hablan sobre viajes en el tiempo, no de una manera como nos lo plantea Back to the Future, sino de una manera muy creativa, muy fácil de digerir, muy para niños.
Es muy
porque...
simple, es muy, no tiene como una explicación más allá, como en Interestelar no tiene una...
Es que tienen un elemento...
No tiene tantas reglas como...
Tienen un elemento que no, que no tienen las otras dos películas, y muchas películas como Terminator, como Donnie Darko...
Donnie Darko a mí es también una de mis películas preferidas en la vida, pero a ese viaje en el tiempo Ese sí es confuso, no, es que por eso pero no lo confuso metimos, como está confuso, loco. O sea.
Entonces, en esta película hablan más relax sobre el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen un elemento que se llama magia.
Exacto.
Y eso es como, es que no entendí, magia. Perfecto. Placa. Ya entendí. Entonces, en esta película, Dumbledore al inicio y al final de la película, porque hacen lo mismo, uh-huh. la entiendes al final, al principio de la película le da el giroscopio, ¿no? Uh-huh. Y con este, pues, ella puede viajar en el tiempo, retroceder minutos, horas. Y entonces...
Y de hecho es por eso que es como una... Te lo explican en la película porque Hermione tiene tanto tiempo. Y de hecho, antes de que lo entiendas, hay un montón de veces en la película que de repente le preguntan, ¿dónde estabas, Hermione? Ah, yo estaba por allá, pero te acabo de ver. Ah, no, todo bien.
La 1 y la 2, que se lo da desde la 1, creo. Y por eso tiene tanto tiempo para estudiar y por eso es tan buena. No porque sea matada, simplemente porque...
O sea, es muy matada y aparte tiene extra tiempo porque puede usar el giroscopio para regresar y estar estudiando a la vez que está en clase, ¿no?
Entonces, es algo muy gracioso que nos presenten esta magia del tiempo.
Ya me dieron ganas de ver esa película.
No, es muy buena, me encanta. La verdad. Y cómo lo maneja Hermione, ¿no? En toda la película podemos ver al inicio que Harry Potter está caminando y de repente ¡pum! Le lanzan una piedra y es como que está pasando. Y pues es para no
hacer. Hay algo que tengo que decir. Esa es una de las piedras en las películas que más me ha gustado. Que digo, quiero tener esa piedra.
Sí, que es como un caracol.
Tiene un caracol. Es como más un.
Es un caracol
fósil. Fosilizado. Sí, es como un fósil que la avientan en la nuca. Y yo habría ganado. O sea, si llega y alguien me avienta un fósil en la nuca. Digo,
gracias.
Ay, pues lo agarro. Y digo, sí, claro. Ay, qué ofertón.
Pero había muchos de estos. Cuando van a matar a Hedwig, le hacen como.
Hedwig.
Sí, Hedwig.
No, Hedwig es un.
Sí, es.
Sí. Te acaban de matar, ¿no?
Una neurona, eso es lo que me acaban de matar. No, ¿cómo se llama? Ya me confundiste.
No me acuerdo, pero el hipogrifo.
El hipogrifo, cuando van a matar al hipogrifo.
Era como.
Lo van a degollar.
Digámosle que es el hipogrifo Peter.
Peter, ok. Peter, el hipogrifo, lo van a matar. Y entonces hace como. Chic, y salta. Y van, vuelan muchos cuervos. Uh-huh. Y entonces el. ¿Cómo se llama? El que decapita.
Ah, el ejecutador.
Verdugo. ¿Cómo?
Verdugo.
El verdugo. Verdugo.
El verdugo. El ejecutador.
El verdugo, se desconcentra, liberan a Peter.
A Peter el hipogrifo.
El hipogrifo y, pues, empiezan como a cambiar la historia, pero su presente sin afectar ninguna
línea. O sea, ahí temporal. No está esa paradoja como en Back to the Future de que si alteras, no, ahí no pasa nada. O sea, es magia, ¿no?
Exactamente.
Pero para mí la parte más importante del viaje en el tiempo en esa película es el Patronus, claramente. Que Harry Potter al principio de la película...
Eso está súper loco.
Al principio de la película, Harry Potter piensa que realmente es su papá con el venado protegiéndolo. Pero después él se da cuenta que es él y que dice, ¿por dónde está mi papá? Porque nadie está poniendo el Patronus y que le dice, no, pues me tengo que salvar a mí mismo.
Porque lo podemos ver en la vida real como muchas veces...
Esperamos.
Tú te apoyas, o sea, tú dices como, no, es que, ¿sabes qué? Yo era muy bueno en la primaria porque mi mamá me ayudaba a hacer la tarea. Y de repente, en la universidad te das cuenta que no, o sea, que tu mamá estaba ahí, sí.
¿Y pero te apoyaba?
Que no tenía que ver, o sea, de hecho, hay una película de un comediante que es de, le dan un cinturón a un niño. Uh-huh. Eso lo contamos en otra podcast porque es muy, o sea, va a tardar muchísimo. La cosa es que el poder no está en lo que usas o en lo que crees que pasa o en tus papás o en alguien
sino
externo.
Sino en tu propia voluntad,
sino en
¿no?
ti, entonces, eso lo podemos ver con Harry Potter, de que él se siente seguro y dice, me salvó mi papá, pero realmente es él, y es como, y explota todo y
sí, wow. Y la verdad a mí esta película se los recomiendo muchísimo, es de mis preferidas, yo creo que La Cámara Secreta es, me encanta por todo lo de las serpientes y Slytherin y todo eso, y Tom Barbolo Riddle, que aparece de joven, cómo era guapísimo, realmente Voldemort, like, y claro. Ya se me está
órale.
Saliendo.
Es que Paul juega con gente en inglés, entonces todo el día sí, habla
no.
inglés.
Entonces, pues básicamente eso es lo que me encanta, ¿no? Pero realmente el prisionero de Azkaban.
¿Cómo manejan el tiempo?
Yo creo me encanta que es eso, el viaje en el tiempo bueno. Y cómo lo maneja, me encanta.
Entonces, ¿cuánto llevamos de tiempo, Oscar? ¿No? Por ahí aparece abajo a la derecha.
38 minutos.
¿Qué? Ok, entonces sí voy a contar esto. Yo dije, con seguro ya llevamos. Cortes. ¿Mande?
Con cortes.
¿Llevamos 15 minutos?
No, llevamos un poquito.
Bueno, no sé. Pero voy a contar esta parte que es como un plus. Que no es viaje en el tiempo, pero lo toman como viaje en el tiempo. Seguramente todos aquí lo hemos visto. El episodio de Rick and Morty. Del tanque de ácido.
Ajá.
Ay, qué bonito. A ver, vamos a traer a Morty.
A Morty con su bracito.
Hermosísimo. bueno, me gusta mucho porque, pues ya los creadores, Roiland y... ¿Cómo se llama?
No sé, no.
Roiland y...
No soy tan fan.
No sé, perdón, me estoy quedando muy mal. Bueno, pero bueno, los creadores de Rick and Morty ya han dicho que ellos no van a tocar viajes en el tiempo. Y de hecho, en Rick and Morty, en el garaje de Rick, hay una caja que dice Time Travel Stuff, cosas de viajes en el tiempo. Y nunca las usan porque dice que es estúpido. Ajá. Entonces, en este episodio discuten que, según Morty, él viaja en el tiempo y puede modificar el tiempo. Y da una lección muy buena a Rick. Entonces, seguro han visto este episodio y si no, lo pueden ver. Él le dan como un botoncito, como la película de Click, y entonces puede retroceder y volver a hacerlo y retroceder, y si se equivoca lo vuelve a hacer, entonces vuelve una persona como súper poderosa, porque pues toma, pues los errores, aprende los errores. Y se enamora y muere y regresa y su vida es feliz y de repente Jerry lo arruina todo, ¿no? Porque ya sabemos
porque cómo es Jerry.
Exactamente, entonces, y al final, y eso es como una... crítica de Rick hacia los viajes en tiempo en todas las películas, que es como, hey, no estás arruinando, o sea, no arruinas a tu familia, estás arruinando una línea temporal, y le enseña todas las líneas temporales que ha arruinado Morty, y Morty empieza a llorar, y dice que las tiene que arreglar todas, bla, 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 bla. Y la cosa es que realmente no están en su universo, y solo era una lección para Morty.
Sí, que era como una simulación.
No, se fue a otro universo. Dijo, no iba a arruinar mi universo.
Y le da como... Sí,
dice, vas a saltar el tanque de ácido, y dice, ok, y para arreglar todos sus problemas, porque lo está buscando Swat, lo está buscando su exnovia, lo está buscando todos, y de repente salta al ácido y dicen, ok, ya se murió, se van todos, sale.
Y que están agarrados, ¿no?
Sí. Y sacan huesitos, sí. Bueno, la cosa es que los viajes en el tiempo dentro del cine son muy buenos. Podríamos estar aquí horas hablando sobre muchas películas.
Que, o sea, creo que nos faltaron muchísimas.
Escogí tres que fueron como...
las más
digeribles. La básica, la difícil y la rica. Yo escogí esas tres.
Digo, porque obviamente, como dijiste, si habláramos de Donnie Darko es súper complejo, porque para empezar, la película creó un libro que no puedes leer tal cual, pero encuentras el PDF en internet sobre Donnie Darko y el libro que le da su profesor sobre viajes en el tiempo y cómo todo hace como un bucle, pero es un bucle súper extraño donde realmente la máquina del tiempo es una turbina y tiene, o sea, es muy complejo. La he visto como 20 veces en mi vida o más.
¿En Dune hablan de viajes en tiempo?
En Dune no.
No, ok. Hay muchas películas que hablan sobre estos viajes en el tiempo. Y yo creo que escogimos las más básicas como para empezar la temporada la bien. ¿No? Sí, para platicar un rato.
Empezar con la cultura pop.
Nos pueden dejar aquí abajo en los comentarios en YouTube.
Si eres de Spotify, por favor, ve a Instagram, porque realmente queremos saber quiénes son y nos encanta, y subimos cosas en Instagram y en Facebook, y pues nos gustaría interactuar más con ustedes, qué les gusta, qué no les gusta, todo ese tipo de cosas, nos encantaría hablarlo con ustedes.
Próximamente vamos a hacer... directos ya en el canal, vamos a poner una fecha, todavía no está establecida, pero estén al pendiente de nuestras redes sociales, @polo.
Y van a ser directos como el último que hicimos, y que fue como más de investigación, y ese, la verdad, es mi favorito. Investigamos un montón de cosas sobre un caso como de terror, y me encantó. No,
vamos a, esta temporada va a estar muy buena, la verdad, se los prometo, porque le vamos a echar muchísimas más ganas, ya en producción se nota.
Sí, ya ha cambiado muchas cosas.
Oscar, ¿no? Se va a rifar con muchas cosas y pues, ay, es que quiero seguir hablando, quiero que no se acabe el primer episodio.
Pero, pues, ya saben, todos los jueves.
Todos los jueves a las 3:33 de la tarde.
Claro que sí.
En Spotify y en...
YouTube.
Y, pues, ¿qué más?
Pues, esperemos, dejen aquí abajo qué esperan, qué les gustaría ver. Sí,
déjenos en nuestro comentario, en su comentario aquí abajo o en... en Instagram, en DM o por Facebook o por donde quieran, nos pueden decir cuál es su película favorita sobre viajes en el tiempo.
Claro.
Y nosotros, si tiene muchos, pues, que todos dicen esa, podemos hacer un video específicamente de esa.
Exactamente.
También anunciamos ya oficialmente, vamos a estar en TikTok. En este momento les voy a decir la cuenta para que no se les,
digo, como saben, siempre está aquí abajo todas nuestras redes sociales en un link. Pero específicamente es, ¿cómo?
Es así, Apolo 11 FM, todo junto.
Sin un punto.
Sin el punto, es Apolo 11 FM, Ahí tenemos solo un seguidor, entonces nos pueden ir a seguir. Vamos a empezar a subir, como decía, por los highlights de estos videos. Vamos a subir datos curiosos sobre cada película de la que hablamos. Exactamente. Entonces, pues no me gustaría decir esto, Paul, pero...
Yo tengo algo que agregar. No olviden que hay nueva merch. Ah, no. Por favor, están preciosas estas tazas, están preciosas. Y si les gustó cómo cambió el estudio, cómo suena mejor nuestro audio, pues obviamente esto sale de nuestros bolsillos. Y si pueden, solamente si pueden, y nos pueden apoyar con esta parte de la merch, que aparte van a recibir algo, pues nos ayudaría mucho, no sé por qué estoy hablando así con la R, pero nos ayudaría muchísimo. Nos ayudaría muchísimo el que ustedes nos apoyaran con la merch y que podamos seguir haciendo este tipo de cosas que nos encanta hacer cada semana.
Exactamente. A ver, me lo voy a poner. A ver, Oscar, ¿puedes apagar la luz? A ver si se ve. ¿Se ve?
Se ve un poco, pero no sé si se ve la palabra.
Sí se ve. Está también.
Brilla en la oscuridad.
Ok, brilla en la oscuridad. Está padrísimo, la verdad. Y ahorita, pues, que andamos en...
En cuarentena.
En cuarentena, COVID. Yo creo que es bastante útil. Todo esto por 150 pesos mexicanos.
Claro que sí. Por favor, acá abajo, redes sociales.
Y pues, yo creo que estos dos, así, 150. Es a lo que así. Es que Oscar nos hizo una señal rara. Entonces, quería confirmar. Estos dos, 150 pesos más envío a todo México. Y pues, si nos ves de otro país, podemos ver en cuánto está el envío y tú nos dices si sí o si no.
Exactamente.
Y bueno, Polito, no quiero terminar este episodio, pero ya es hora de acabarlo.
Ya es hora de acabar. Esperamos que les haya encantado esta tercera temporada, empezar otra vez con viajes en tiempo, algo de cultura pop, a lo mejor no hablamos de algo super deep como filosofía y segunda temporada como lo que hablamos al final, pero esperamos que les haya encantado.
Exactamente, les mando un besote, muchas gracias por estar aquí estos dos años, vamos a empezar el tercer año, muchas gracias por todos sus comentarios, por todo su amor.
Y su apoyo, que
siempre está ahí. Por todo su apoyo, muchas gracias a estas personas que ya saben quiénes son, que siempre están ahí, muchas gracias a Oscar, que está aquí apoyándonos, ya somos tres, ustedes ven dos, pero somos tres.
Somos tres.
Y bueno, les mando mucho amor, muchas gracias a todos, en serio, me siento como si mi hijo se estuviera graduando. ¿Sí? Les mando un besote, mi nombre es Jorge Roldán.
Mi nombre es Paul Anosh.
Y esto es Apolo 11.